Tour de Francia en COPE. Con Eddy Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Sonderborg,
donde concluye la tercera etapa de la edición 109 del Tour de Francia. Una jornada de 182 kilómetros que arrancó a las 13:14, a la 1 y 14 minutos, con 176 ciclistas en
Belle.
O sea que las caídas de ayer, la de antes del puente, la del puente y la de 2 kilómetros y medio meta, no han necesitado, y damos gracias a Dios, más que chapa y pintura en los afectados. En la clasificación general, como ya barruntaba el capitán Alañá, ningún cambio reseñable, porque a todos los taponados, con la montonera de falta de 2,5 kilómetros para meta, recibieron el tiempo del grupo en el que iban, o sea, el tiempo del ganador de la etapa, Fabio Jakobsen, que hoy viste de prestado de verde, porque el verde lo tendría que llevar el nuevo jersey amarillo desde el día de ayer, el belga del Jumbo Visma, Wout van Aert, que en la general avanza un segundo sobre Yves Lampaert, 8 sobre Pogacar, 11 sobre Ganna y 12 sobre Pedersen, que podrían ser las amenazas de cara a ese amarillo, que lo normal es que hoy también se dilucide al sprint, y que lo normal será que mantenga antes del traslado a territorio francés el belga del Jumbo Visma. Y al primer palo, otra vez escapada, pero hay, amigo, solo un ciclista. Un poquito de por favor, que esto es el Tour de Francia. Un ciclista, que es ni más ni menos que uno de casa, un danés, y es ni más ni menos que el rey de la montaña desde el día de ayer, Magnus Cort Nielsen. Para nosotros es Cort Nielsen, que ahí está el hombre. Yo creo que esperaba más compañía, necesitaba un solo punto, o sea, coronar primero uno de las tres cotas de cuarta que había en el día, ya lo tiene, y ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer? Ha coronado esa cota, ya tiene asegurado el jersey de la montaña, y de momento va por la segunda con 3 minutos y 41 segundos de ventaja sobre el pelotón, en el que van controlando a turnos los equipos que tienen llegadores para ver quién gana esta segunda etapa. Mucho que hablar sobre esto. ¿Por qué pasa esto en una carrera como el Tour de Francia? ¿Por qué no se escapa más gente? ¿Por qué no enseña el maillot más gente? Lo iremos contando desde ya y hasta las 6 de la tarde. Estamos en Sonneborg, que está en el centro de la parte derecha de la península de Jutlandia, aproximadamente. Y ahí está, con todos los detalles, con toda la información, con lo último sobre Alejandro Valverde, Quique Iglesias, enviado especial. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eddy Frade, España? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos. Mañana soleada, tarde soleada, pero hace un momento llovía y ahora vuelve a hacer un sol de justicia aquí en Sonderborg, que estamos aquí en una especie de isla estupenda, muy cerca de Alemania, en lo que luego os contaré es la ruta del balonmano, ¿eh? Aquí se juega mucho y muy bien al deporte del handball. En definitiva, vamos a ver qué pasa. Está feliz en casa viendo la tele y ojalá escuchando la COPE Alejandro Valverde Belmonte, que ha recibido el alta hospitalaria y está descansando ya en su casa de las Lumbreras para intentar volver cuanto antes a los entrenamientos en paz y comunión con el resto de los viandantes. En definitiva, Chris Froome, otro grande, se cayó ayer, ha pasado mala noche, pero como decías, está en carrera. El Quick Step está temblando por el coronavirus. Ya te contaba anoche que un miembro del staff de la dirección deportiva y el jefe de prensa se han tenido que marchar para Bélgica positivos en coronavirus, así que esperemos que los test de antígenos que cada mañana se hacen todos sigan dando negativo. En definitiva, de los nuestros están todos bien. Hoy los periodistas estaremos castigados sin poder entrevistar en la zona de meta, luego te cuento. Aquí, de momento, es una fiesta del ciclismo antes de que mañana cojamos un avión y nos vayamos hasta Dunkerque.
107 kilómetros y 200 metros para la meta, 2:54 tan solo ya. Es la ventaja de Magnus Cort Nielsen, que llegó a tener 5 minutos y medio de avance sobre el pelotón donde ahora trabaja, donde ahora tira uno de los hombres de Dylan Groenewegen, uno de los hombres del Bike Exchange, vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te sorprende que solo haya un fugado en el día de hoy?
Sí, que me sorprende. Me sorprende por lo que tú estabas diciendo en la introducción. Pues al final aquí hay muchos equipos sobre todo equipos invitados, equipos que tampoco tienen un líder para intentar luchar por el Tour de Francia, que no tienen corredores rápidos para ganar una etapa al sprint, y a mí que sean tan baratas las fugas, la verdad que me sigue sorprendiendo, sea el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia o cualquier carrera menor de 5 o 10 días. O sea, la verdad que me sorprende mucho, porque desde los coches son los que tienen que incentivar a sus corredores, que es verdad que igual no tienes opciones de ganar en el día de hoy, porque casi seguro al 100% vamos a ver un sprint. Pero en el ciclismo no solo se compite para ganar, se compite también para, de alguna manera, publicitar las letras y los logos que llevas en tu maillot.
Ahora mismo tira Bike Change, pero antes lo han hecho Lotto Soudal con un hombre, también con un hombre el equipo Quick Step, también con un hombre de vez en cuando el Alpecin Fenix. Los cuatro grandes favoritos del sprint están metiendo un hombre al trabajo. ¿Le sorprende la situación que estamos viviendo a Luis Pasamontes, nuestro hombre de equipo Gregarious de Ligue? Hola Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues un poco, sobre todo porque, como decía Óscar, que estoy totalmente de acuerdo y lo iba a comentar, es que son los coches los que ordenan a sus ciclistas, ya no solo desde el coche, sino en el autobús. Oye, tú hoy quiero que estés en la fuga, hoy quiero que lo intentes, quiero que estés atento, quiero que tengamos presencia en carrera, que es fin de semana, va a haber audiencia, y son los directores los que ordenan eso. Por tanto, los ciclistas al final acatan órdenes, están esperando a lo mejor esos coches de equipo a que lleguen etapas en las que la fuga pueda llegar y que sus corredores tengan fuerzas ahí, pero hay que tener fugas un poco más caras, que en mi época, madre mía, para entrar en una fuga lo complicado que era.
No querría Dios que se diese el 0,5% de posibilidades que tiene Magnus Kornilsen de ganar la etapa. Es imposible. Pero es que no sabéis cuánto me alegraría. 105 kilómetros para meta, le pasan 3:45, según el GPS son 3 minutos y 43 segundos los que tiene de avance el rey de la montaña sobre el pelotón. Y estamos ya bastante cerca, a unos 20 kilómetros, de la segunda cota de cuarta. A ver qué hace Kornilsen cuando la pase. Alberto Arauzco, pedaleando. Hola Alberto.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Yo estoy como Pasamontes y como Pereiro muy sorprendido. Esto es el Tour de Francia, es el mayor escaparate del mundo del ciclismo. Hay televisión desde el inicio de carrera.
Perdona, que la cota está a 5 kilómetros, que he calculado yo mal. A 5 está.
Sí, decía que este es el mayor escaparate del mundo y a mí me sorprende que, por ejemplo, un equipo como el B&B, que ayer se metió con Pierre Roland y otro compañero, no se deje ver. Yo creo que al espectador hay que ofrecerle un poquito de espectáculo y los primeros kilómetros que hemos visto pues no son de recibo. Ole para Magnus Kornilsen, que yo creo que ni siquiera tenía que atacar para conservar el maillot de rey de la montaña, porque es un tío con una punta de velocidad tremenda, pero bueno, él está en su país, se está dando un baño de masas tremendo, precioso, así que yo estoy contigo. Sé que es imposible, sé que es una utopía, pero molaría tanto que Kornilsen ganara hoy que ojalá sucediera. Y vamos a ver si por lo menos a partir de los últimos 100 kilómetros vemos un poquito más de tensión y un poquito más de competitividad.
La tarde de Sillón Bowl y de Radio Piscina está más que asegurada. Con el Tour de Francia quedan 103 kilómetros, 900 metros de etapa, 3:43 de Kornilsen en solitario con respecto al pelotón. A las 4 de la tarde se apagarán los semáforos para dar inicio al Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, con un español, con Carlos Sainz en la pole, con Verstappen segundo, con Leclerc el otro Ferrari tercero, séptimo Fernando Alonso. Lo contará Carlos Miquel con Roldán Rodríguez, Manuel Muñoz, nuestro ingeniero, y Charlie Barazal. A eso de las 5:15, 5:30, si no más tarde, el partido de octavos de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner. Sobre las 5:15, nunca antes, porque ha habido un homenaje ahora en Wimbledon que lo ha retrasado todo. A partir de las 7 de la tarde, ahí ya por actualizaciones, que no estaremos en antena, pero sí pendientes de todo, la final de la Eurocopa Femenina de Fútbol Sala. Es en Oporto y la jugamos contra Portugal, España-Portugal. Y a las 8 de la tarde, para mí, uno de los mayores espectáculos de deporte de equipo que se pueden ver en el planeta deporte, que es un España-Italia de waterpolo masculino por un título mundial en Budapest. O sea que no, se nos suele dar mal. A ver si hoy es el día en el que el waterpolo español gana a Italia de una vez. Y para todos los oyentes que nos acompañen hasta las 6 de la tarde, está en liza el tercer maillot y la tercera gorra retro Cope Otto Bosley, edición especial y limitada Tour de Francia 2022.
están ya posteadas en las redes sociales para que vean lo bonito que es, si no lo han visto en las dos primeras jornadas. Un maillot con todos los detalles del mundo y una gorra a juego. Van por separado, ¿eh? Van por separado. Y hoy lo vamos a entregar en plan concurso como ayer, pero hay que tener buen oído y buena memoria radiofónica, aparte de perspicacia a la hora de escuchar los detalles. Pista sonora para arrancar y luego si le vemos muy perdidos les damos otro tipo de pistas. Pero se trata de adivinar qué etapa es. Igual no hace falta el número, pero sí más o menos decir, oye, pues fue la que acabó en la tal prueba en tal año, para ganar el maillot y la gorra. El primero que acierte por cualquier red social, por cualquier red social, elige. Y el segundo, pues se queda con lo que no haya elegido el primero. Twitter, arroba TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, arroba tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp, Bruno Casar,
677-580-461.
Las respuestas nombrando a tiempo de juego y, por supuesto, a Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com es su página web, la empresa gallega calidad máxima especializada en personalización deportiva. Son las 3 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Desde ya, toda la emoción de todo el deporte. Hoy se dan la mano COPE GP y el Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes! ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero. Estoy
ahora... De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Y antes de seguir con lo nuestro del deporte, trae un mensaje Gema Santos de Leroy Merlin.
Venga, claro que sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque ahora Leroy Merlin es pro, así en mayúsculas, como lo oyes, porque como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas para ti. En Leroy Merlin vas a tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también vas a tener allí más stock para poder cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, como siempre, esto ya lo sabes, en Leroy Merlin los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Tienes que verlo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esta es la música elegida por Quique Iglesias para hacernos su sección turística sobre lo que él quiera. Hoy está en Sonneborg.
Sonneborg, que dice nuestro amigo Miguel. Es una canción de Jacob Sveistrup. Cantó en Eurovisión, me dice Bruno Casar, pero esto es Summer Night, que viene a ser algo así como una noche de verano. Y es que Este chico, que es una estrella aquí, va a tocar en un concierto el 8 de julio aquí en Sunnebor, que estamos muy cerquita, como digo yo, desde primera hora de la mañana de Alemania, a 30 kilómetros de Flensburg. Y se acabaría en Flensburg casi casi la ruta del balonmano que hemos seguido hoy, pasando por Kolding, pasando por un montón de sitios donde se juega muy buen balonmano. Estamos en la isla de Als, que es donde está el centro histórico de Sunnebor. Aquí descansa la familia real danesa en verano. Aquí es un sitio espectacular, mucho más ameno, mucho más continental que el de ayer. Hemos pasado por toda Dinamarca, ¿eh? Y hoy, por ejemplo, he dicho, este Magnus Cornelsen, es Cornelsen para nosotros, no será de Sunnebor. Pones en Google de dónde es Magnus Cornelsen y te dice que es de Bornholm. Entonces vas al mapa, ves dónde está Bornholm y dices, es que no hay un sitio más lejano en Dinamarca de Sunnebor que no sea Bornholm. Es una isla que está en el centro del mar Báltico, es un poco la Dinamarca de ultramar. Para llegar hasta ahí habría que pasar por tres puentes y por un barco, evidentemente, para llegar a esta isla que está a más de 500 kilómetros de aquí, que es de donde nació este chico que se llama Magnus Cornelsen.
Y tiene una cobertura macanuda comparado con Nibor en el día de ayer.
Desde luego.
Oye perfectamente a Kike Iglesias. Aquí en Sunnebor nacieron Tony Rominger, que compitió bajo bandera suiza, pero que nació aquí. Y creo que nació también Simonsen, el que fuera delantero del Barça en los años 80, que formaba dupla en la naranja mecánica con Krankel. Si no recuerdo mal, que es
Alan Simonsen, sí señor. ¿Sí? A principios de los 80 en Cataluña le llamábamos
Simonet,
era pequeñito,
claro.
Pero era muy bueno, Alan Simonsen.
A ver si se piensan en Cádiz y en Sevilla, que son los únicos que convierten los nombres para hacerlos a la región.
Diría que hemos pasado por Aalborg, que de Aalborg diría que, si no recuerdo mal, es el gran danés que tuvo el español John Lauritsen, otro de los grandes jugadores que en los años 80 deleitó a la afición del español.
Gran disco duro el de Kike Iglesias. Ha pasado Magnus Cornelsen por la segunda cota de cuarta. Otro puntito para él. Asegurado al menos con un punto de margen el jersey de Lunares. ¿Tú qué harías? ¿Qué crees que va a hacer? ¿Pasamontes?
No, yo creo que él va a seguir ahí a su ritmo, ¿no?
3'31.
Yo creo que cuando pase la cota, o sea, no se va a volver loco. Él va a mantener un ritmo, bueno, pues de desgaste, por supuesto, porque estar ahí en solitario siempre te desgasta, pero él se va a dejar atrapar por el pelotón. No creo que frene directamente, levante el pie mirando hacia detrás a que venga el pelotón. No creo que lo haga y su equipo, yo creo que también por respeto, dirá, oye, pues mantente ahí, no te vuelvas loco, no subas de este pulso, de estos vatios, y que el pelotón te coja, pero al menos que te cojan de una manera digna, aunque creo que soy el menos... al que menos le podemos decir, ¿no?
Uh-huh. Una curiosidad sobre esta cota, Eri. Y está informando el Tour de Francia que es la segunda cota de menor altitud de la historia del Tour de Francia. La han coronado a 40 metros sobre el nivel del mar y solo en 2018 se coronó una a 29 metros sobre el nivel del mar. Así que, fíjate, qué curioso que haya un puertecito a 40 metros solo sobre el nivel del mar.
Ya estamos todos, ya está también por ahí el capitán Alaña. Oh, capitán, mi capitán, me cuadro, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy también tenemos vientecito, pero menos. También tenemos puente, pero más pequeñito.
Hoy no nos ilusionamos, capitán.
No, nada. Hoy nos olvidamos, ¿eh? Y no hay antecedentes de llegadas al sitio este, que yo voy a llamar Sonderborg. Así, porque he decidido que voy a empezar a llamar a las cosas por su nombre.
O sea, que espere, di que sí.
De lo contrario, puedo terminar con la lengua hecha un auténtico lío, ¿no? Pero Magnus Cort, a pesar de ser de esa isla tan alejada de este punto que dice Kike Iglesias, se hizo como ciclista, o terminó de hacerse como ciclista, muy cerquita de aquí. Entonces, bueno, tiene mucho que ver, sobre todo con los primeros kilómetros de esta etapa, ¿eh? Es lo que podemos contar un poquito sobre lo que hay. Y creo que de aquí, yo creo que también, no es que se vaya a dejar coger, pero bueno, va a levantar el pie relativamente, porque ya tiene sus puntitos para el Maillot de Apuá, y este no hay quien se lo quite hoy.
Ha coronado Jaelmin de Strand la segunda cota del día. El pelotón a 3 minutos y 25 segundos de Magnus Cort Nielsen. Ahora está Christian Sbaraglia al trabajo para el equipo Alpecin Fenix, para el equipo de Jasper Philipsen, otro de los candidatos al triunfo de etapa en la jornada de hoy. Y ahora que estamos todos, vamos con lo del concurso. Y vamos con la pista sonora. Buscamos una etapa, un día concreto, de una vuelta concreta, en un momento concreto.
Vale.
Es un sonido cope, lo cual ya da una pista. Es un sonido cope y narro yo, vale, lo cual da otra pista. Vale. Temporal, para que la gente vaya acotando. Uh-huh. Y el sonido es este.
Contador va a ser líder, Contador va a ganar la etapa, Contador está cerrándonos la boca casi todos. Alberto Contador es el mejor, Alberto Contador es el mejor ciclista español, el mejor ciclista del mundo en rondas de 3 semanas, lo está demostrando. 75 metros para Alberto Contador. Dios. Alberto Contador va a ganar la etapa. Alberto Contador, carguen, apunten, fuego. ¡Vencedor de la etapa!
¡Impresionante! ¡Impresionante!
Se oyen voces de comentaristas actuales, de amigos de la casa que ya no están comentando porque están haciendo otra cosa dentro del mundo del ciclismo, y es muy fácil. Es muy fácil, ¿eh? Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram, @tiempodejuegocope, WhatsApp y Telegram, 677-580461, y no sé por qué me da... No sé por qué me da. Bruno, ¿tienes el micrófono en la mano por algo?
Es que están llegando muchos mensajes. Vale. Ahora mismo te digo.
Ahora vemos quién es el primero. Sí, sí, no.
Qué atenta está la gente.
Está la gente muy atenta, como tiene que ser. ¿Cómo tiene que ser? 95-300, parece que ha cambiado Pereiro de marcha el pelotón, que hay un ritmo un pelín más de caza.
Sí, bueno, tampoco es de caza. Lo que pasa es que después de coronar esa cota, que como bien decía Alberto, es una cota que en la segunda semana ni puntuaría, ¿no? Lo que pasa es que el Tour de Francia siempre en esos primeros días de carrera les gusta poner cualquier cosa que se eleve para que haya ese poquito de morbillo o de posibilidad de que haya cambio de maillot y haya un poco de espectáculo. Yo no, se ha coronado, se ha cogido un poco de descenso y por eso el pelotón se ha enfilado un poquito más. Esto no va a cambiar absolutamente nada y encima quedan con un corredor que es muy bueno, que tiene mucha experiencia y él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Él va a coger su ritmo y el pelotón, el problema de todo esto, que lo comentabais al principio, es que el pelotón va a ir al ritmo del escapado hasta que falten unos 40-50 kilómetros que acelerarán para intentar darle caza. O sea, va a ser un tostón de etapa hasta prácticamente los últimos 20 kilómetros.
Pasamonte, ¿suscribes todo? ¿O tienes algún rayo de luz que arrojar?
No, yo creo que es un poco... Que es un poco la tónica. Pueden pasar muchas cosas en ciclismo, ¿eh? Al final, pero vamos, sobre el papel no tendría que ser algo muy diferente a eso. Al final, ahora en el pelotón, la idea por parte de los equipos de los sprinters es gastar a los menos hombres posibles en la tercera etapa. Y como bien dice Óscar, Cornichen va a ir un poco al ritmo que marquen. Si ve que se le acercan, levanta, los de atrás van a levantar también porque no les interesa coger. Y es un poco el juego que siempre ha visto con las fugas. Habría que analizar un poco, Eri, por qué pasan estas cosas, ¿no? Que yo creo que fue el año pasado incluso que hablamos que un ciclista en la escapada se paró a hacer necesidades, yo creo, ¿no?
Durante lo vimos el año pasado, sí. Lo vimos el año pasado.
Ah, sí, yo no me acuerdo, pero tengo memoria de pez, ¿eh?
Un ciclista de la fuga se paró, que yo eso no lo había visto tampoco en mi vida. Pero como al final, pues si apretan adelante, apretan atrás, si van despacio adelante, van despacio atrás, se paró a hacer sus necesidades y volvió a emprender la marcha en la fuga.
Me sorprende que tú has dicho que en tu época para coger una fuga del Tour había palos palos, bueno. Pero es que carece de toda lógica que ahora, teniendo televisión desde el principio, con lo que pagan las marcas comerciales, haya mucha menos batalla. A mí no encuentro una explicación lógica.
Yo dentro de todas las carreras que hemos competido y que he competido, yo sí que he tenido de estas etapas, ¿eh? Recuerdo alguna que otra con David Miller escapado el solo de salida. Lo primero que hay es una etapa donde para el 80% de los equipos tiene clarísimo que su objetivo viene más adelante, equipos que tienen corredores que se adaptan un poquito mejor a la montaña y que pueden probar escapas en la montaña, otros que van a por la general, otros que van a por etapas en particular. Entonces hay etapas donde uno sabe que va a acabar el sprint al 99,9% y decide no gastar, pero ahí es donde viene la segunda parte de todo esto, que a ti el director te puede decir, oye, ¿qué tal? Pero ¿a quién no le gusta un caramelo, salir en televisión tanto rato? ¿Va a haber gente en este pelotón de los 190 y tantos corredores que hay o 189 corredores que salieron? que no lo vamos a ver en la televisión si no escapan estos días en las 21 etapas que hay. Y ahí es donde veo yo que ese poco de ganas de darte a conocer, de probar. Habrá gente que tiene contratos sin definir de cara al año que viene. Esto también cuenta para el ciclismo. Que tu nombre suene cada día también es importante para tu carrera deportiva.
Estoy seguro de que se ha acabado el concurso para los oyentes.
Como les digo yo que sí.
Se ha acabado el concurso porque era fácil, pero algún día
lo pones muy fácil, tío.
Algún día lo pondré difícil. ¿Sabes lo que pasa? Que no quería que se alargase mucho porque luego viene la Fórmula 1 y tenemos muchas cosas que hacer y el tenis y tal. Pero bueno,
tenías que haber dicho Pablo Tiralongo y ya estaba también. O sea, por decir.
Es verdad.
Pero te diré que es que han tardado 30 segundos, ¿eh?
No, hombre, es que esta etapa en concreto es quizá una de las tres etapas más recordadas del ciclismo en los últimos 10 años.
Sí, señor. Y sobre todo la lucha que había entre los dos.
Efectivamente, capitán, era...
Fuente D.
La etapa de contadores Fuente D.
2012.
Y las respuestas ponen la prueba que es el año que es.
Tenemos el primer ganador... Santander Fuente D Vuelta 2012.
Es correcto.
Es correcto. Y el segundo, Fuente D 5 del 9 del 12, Alberto Contador.
¿Por qué redes sociales han estado más rápidos?
Por WhatsApp, lógicamente.
Por WhatsApp, ¿no?
Claro.
Por WhatsApp. Pues ya tenemos ganadores, enseguida contactamos con ellos, enseguida les damos también los nombres y va a haber 18 oportunidades más. Sí.
Esa etapa, recuerdas, estábamos en esa cabina. Entra Jacinto Vidarte, el amigo Jacinto Vidarte, el gran Jacinto, que era el jefe de prensa de Alberto Contador. Y bueno, ¿qué? ¿Cómo va la carrera? Y le decimos, ¿cómo va la carrera? ¿Tú has visto lo que está haciendo tu chaval?
No, saltó justo ahí, entró como si supiera algo y dijo, ¿cómo va la carrera? No, pues bueno, pues tal, pues van normal, van por tal. Y de repente suena la radio.
No se vio por la tele ese ataque nunca, en el collado de Collado a la Hoz, creo recordar
correcto.
Que se llamaba. Y no se vio, a la tele le pilló desprevenida, conectaron un poquito más tarde y cuando tuvimos imágenes ya estaba reventada por completo
la
carrera.
Pero lo que cuenta aquí que es un detalle muy importante porque Jacinto Vidarte rara vez se dejaba ver por ahí.
Algo sabía ya.
Sí. Y adelantamos la transmisión, ¿no? En onda
bueno,
media,
tuvimos
no
que montar un pollo serio. Oye, que digo yo, que acaba de atacar el contador, pero ¿cuánto quedan? 80 kilómetros. ¿Y qué hacemos? Digo yo, pues yo creo que habría que darlo.
Claro. Era una vuelta que Contador tenía prácticamente perdida porque se estaba peleando con Purito y con Valverde todos los días y no lograba dejarlos de rueda y siempre le picaban algún segundito más de bonificación.
Fue después de un día de descanso en el que además Purito en la rueda de prensa, y se arrepiente cada día que se levanta por la mañana... En la rueda de prensa como que se jactaba de no haber hecho nada el día de descanso.
Uh-huh. Bueno, es que no era de hacer mucha cosa, Pereiro, Purito, ¿eh?
No era de hacer mucha cosa, pero evidentemente con una etapa tan complicada al día siguiente es un error. Yo no te digo que hagas 60 kilómetros con dos puertos, pero rodar es importante. Él mismo te lo reconoce a día de hoy, que fue un error, sobre todo que estabas peleando con un tío que aprovechaba la mínima oportunidad de poder hacerte daño en cualquier momento. Es que eran dos corredores tan buenos y tan diferentes que al final nos dieron el espectáculo que nos dieron ese día.
Y de ahí
viene también esa enemistad un poco que hubo con Purito y Valverde, ¿no? Tuvieron ahí un pequeño pique también durante tiempo y con Eusebio también de que yo creo que en algún momento Valverde no ayudaba a Purito o algo así, después la arrancó. O sea, fue una etapa espectacular para muchas cosas.
Y luego todavía en aquel tiempo, pasamontes, los ciclistas utilizaban de alguna manera a su favor como herramienta los medios de comunicación. Decían lo que querían que se supiera, pero luego hacían lo que les daba la gana o lo que mejor les venía. Y ese día me acuerdo por la mañana que en el diario AS, que era el diario oficial, y es el diario oficial de la Vuelta Ciclista a España, salió como una especie de porra de periodistas para ver quién iba a ganar la Vuelta. Estábamos en la etapa 17, me parece.
Faltaba poquito, sí.
Faltaba poco y, claro, Purito tenía un ventajón que intentar manejar, y había pasado lo peor para él, había hecho una muy buena crono y tal.
Quedaba solo la subida a la bola del mundo el penúltimo día, si
No me acuerdo, la verdad
no
me acuerdo.
Sí.
Pero claro, Contador, me consta que ese día por la mañana abrió el periódico y dijo, ¡ah, sí! No os preocupéis. Y fue un poco así la historia,
De rabia, ¿no? También un poco, pero bueno. No, hombre, al final estamos hablando de un ciclista que corría de una manera, a intentarlo, a probar. Y yo creo que aquel día el Purito luego dijo, es que le dejamos ir porque dijimos, ¿dónde va? O sea, ¿pero dónde va? Se está loco, no va a llegar nunca, ¿no? Y al final, son de las cosas que a veces salen, que no salen muy habitualmente, también porque no se intentan, pero que aunque se intenten, no es normal que salgan, y a él le salió perfecto y no lo olvidaremos jamás.
Vaya cómo va a estar este año la lucha por el verde. Acabamos de ver el sprint especial del día con Laporte de nuevo lanzando a Wout Van Aert, que hoy sí no ha tenido problemas para hacerse con la segunda posición. La primera ha sido para Magnus Cornelsen con claridad. Wout Van Aert y luego ya...
Lampaer.
Jacobsen.
Luego Lampaer.
Jacobsen, ¿no?
Ay, perdón. Sí, el verde, perdona.
Ha sido Wout Van Aert, Jacobsen y creo que Laporte Sagan.
Sí,
pero bueno,
ser.
Ahora
sí.
Tendremos la confirmación a través de Tissot, que es el cronometrador oficial del Tour de Francia. Han cogido unos metros de avance, pero ahora ya vuelven a estar reintegrados en la disciplina del gran grupo.
Iba a decir que vaya sprint ayer, que al final lo vimos ya a última hora, esa imagen desde el helicóptero, entre Sagan y Jacobsen, sí. cómo se meten cuerpo los dos. Finalmente creo que no ha habido sanción, ¿no, capitán?
No, al final no ha habido sanción y yo pienso que la merecía.
Creo que también Capi, es porque a lo mejor el propio Quickstep no presentó ninguna reclamación al obtener la victoria.
Si Jacobsen presenta, lo mismo hasta tenemos otro ganador de etapa.
Sí, sí.
Fíjate lo que te digo.
No tengo tan claro que sea Sagan el que actúa peor de los dos, ¿eh?
Sí, seguro, Alberto, está más claro que el agua.
Pues, para el que hubo sanción es para Stefan Kuhn, ¿eh? Corredor del francés de Jesse, si no recuerdo mal, que bueno, pues le tocó el casco en plan de mala manera durante la etapa, recriminándole una acción a Guerreiro, corredor del Education First, y le pusieron 20 puntos en la lista UCI, en la clasificación UCI, que no son pocos, y 500 francos suizos.
Sí, por cogerle casi como si fuera un conejo, por el pellejo.
Sí. Está de moda ahora eso, ¿eh? Vimos a Molano también, es difícil, ¿no? A veces ahí cuando estás nervioso, vimos también a Juanpe en el Giro que lanzó un bidón, pero bueno, que al final son situaciones que se pueden arreglar, pero llegar a las manos encima de una bici, incluso cuando llegas a meta, pues no se puede, ¿no? Aparte pones en peligro a todo el pelotón haciendo eso, ¿no?
Y, se acaba de pasar por el sprint intermedio de Christian Fell, ya lo hemos contado. Me permito apuntar, aquí la carretera hace un giro a la izquierda, y el viento les va a entrar clarísimamente del costado derecho con velocidades entre 10 y 12 kilómetros por hora. Si en algún sitio se puede montar algo es aquí, durante los próximos 10, 15, 20 kilómetros como mucho, en esta recta que estamos viendo, que es prácticamente todo recto hacia el sur. Si en algún sitio se puede montar es, como decíamos, aquí. Y teníais razón vosotros, Laporte ha sido tercero, cuarto Jacobsen, quinto Sagan.
No parecía al ojo que... No, a Laporte han puesto segundo, ¿eh? Tercero del día, segundo en esta segunda lucha, por así decirlo. Que nos parecía que era Jacobsen, pero al final, según el transponder, han colado a Laporte por detrás de su compañero Wout Van Aert. Va a tener carito... El octavo maillot verde, Peter Sagan, en este Tour de Francia.
Muy difícil, porque Van Aert anda mucho más que él en montaña. Lo único que le puede beneficiar es que Roglic o Vingegaard estén claramente luchando por el Tour y él tenga que dedicarse a colaborar con ellos en vez de pensar en el sprint especial. Pero aún así, yo creo que le va a dar a Van Aert para ganar.
¿Sabéis a mí lo que me gusta mucho? Que llevas dos días ahí narrando, bueno, este es el tercero ya. Hemos nombrado a Sagan ya varias veces. Sí. O sea, me encanta ver a Peter Sagan de alguna manera. Es verdad que no domina el ciclismo como dominaba hace 3-4 años, pero verlo ahí delante, la verdad que me gusta mucho y creo que este año Sagan tiene opciones de mojar etapa en el Tour de Francia.
Sí, seguramente. Cuando pique un pelín más, que se seleccione un pelín más el sprint, seguramente podrá...
Ganó en Suiza, ¿eh? Dos semanas antes del Tour de Francia. Luego fue campeón de Eslovaquia, que ahí no tiene rivales, pero...
Le veo un poquito menos cuadrado que el año pasado.
Sí, sí, sí.
O sea, me
estoy
firmado.
De acuerdo.
Sí, está en forma. Oye, una pena que no pueda acompañarle a Sagan en este Tour el español Cristian Rodríguez, ¿no? Vale. Que además él... lo dijo abiertamente que estaba en la lista del Tour. De hecho, yo lo vi, le di la enhorabuena.
Y no fue por COVID, como se dijo desde un principio.
No fue por COVID, él dijo bueno, pues que el equipo le presionó para la renovación antes de ir al Tour. Y él, al trasladar eso a su agente deportivo, es decir, hablar con mi agente, pues el equipo pues le sacó de la lista del Tour, ¿no? La verdad que bastante decepcionante para un ciclista, ¿no? Que al final tienes contrato y... Bueno, pues él quiere hacerlo lo mejor posible y sacarle así de esa forma, pues no es del todo correcto.
Un gran corredor, por cierto, ¿eh? Pasa, recuerdo que hizo una vuelta a Andalucía buenísima, ha estado siempre peleando con los buenos en las carreras de una semana. A mí me ha sorprendido la temporada que estaba haciendo Cristian Rodríguez y es una pena porque éramos pocos, éramos 10 y se nos cae uno y seguro que hubiera dado guerra en este Tour.
Muy a ver qué pasa.
Este deporte, muy triste que este deporte entre en este juego, ¿eh? Porque es una quedan todavía 6 meses de temporada como para andar con estas tonterías, sinceramente. Pues,
a ver qué pasa con el señor Flanders a partir de ahora, porque estamos a 86 kilómetros y medio de meta y el fugado del día, que es el rey de la montaña, Magnus Cort Nielsen, aventaja al pelotón en menos de un minuto. Le van a tener que dar carrete, pero es que solo la inercia del pelotón ha pegado un arrimón tremendo, aparte de que habrá bajado también sus revoluciones, conseguido el primer objetivo del día, porque el otro es prácticamente imposible, el bravísimo danés del Education First.
Pero si pasara por el siguiente puerto de cuarta, por el último que queda del día primero, Eri, lo que haría sería asegurarse que nadie le podría adelantar en la etapa de Calais, en esa que nos gusta tanto, que sale de Dunkerque y llega a Calais, sumaría los puntos suficientes para que nadie le pudiera adelantar. Así que yo creo que va a intentar estirar el chicle hasta allí, lo que pasa que creo que ya está muy cerquita el pelotón y no sé si le va a dar para llegar hasta
los
allí.
Premios del día del Tour en Cope de Otto Bosley, edición especial ilimitada, maillot y gorra retro, ¿ya tienen nombre y apellidos o todavía no, Bruno?
Sí, tienen nombre y apellido. La gorra se va para Eman Vara, de Valladolid, el maillot se lo lleva Daniel Domínguez Vega, de Huelva.
Ha escogido primero el que ha contestado primero.
Efectivamente.
Que es lo que hemos hecho en los pasados días. Haremos sorteos puros, haremos más ciclista misterioso, haremos porra también, que ayer con la vorágine de las caídas y tal se nos olvidó, para que los oyentes también hagan la suya. Iremos variando las maneras de entregar los maillots y las gorras retro Cope Otto Bosley, edición especial y limitada, Tour de Francia 2022.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causar buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Tranquilos, que entramos en los últimos 83 kilómetros de etapa. Y fíjate, le han dado un poquito de tanza, un pelín de carrete a Magnus Cort Nielsen. Es Cort Nielsen para nosotros. 1-13.
Estaba cantado que el pelotón al final va a ir al ritmo de Escapao, y el Escapao está listo que va a ir al ritmo de pelotón. Por lo tanto, esto va a ser como la caza del gato, cuando el gato quiera que lo cacen. O sea, olvídate.
No, que igual acaba la Fórmula 1 antes que el Tour.
Pues mira, vamos, yo creo que vamos a las 6 de la tarde, final de etapa.
Por eso te digo. No, igual 6 no, porque luego pegarán un acelerón. 6
menos cuarto, sí. Menos 20.
¿Me va por el tapero o qué? ¿O aguanto?
Yo he mirado porque pensaba que debían estar acumulando un retraso tremendo y no es tanto, ¿eh? O sea, que yo creo que los organizadores pudieron ver venir.
Lleva ambiente a favor.
Sí, eso es verdad.
Le voy a dar un tiempo al capitán Alañá por si no lo ha visto, que yo lo vi así de soslayo en la narración de la página oficial de la web del Tour de Francia. Pero hoy se puede cumplir una efeméride bastante seria. Que es que un equipo gane 3 etapas consecutivas por primera vez en no sé cuántos años. ¿Ah? Es una barbaridad lo que puede firmar hoy el Quick Step, con todos los problemas que tienen.
Benditos problemas.
De lo del COVID. No, es que les puede venir el COVID, Dios no lo quiera, y pueden tener el Tour hecho.
Sí. Oye, ha habido mucha. Dale, Capi, perdona.
No, no voy a poder deciroslo. ¿Desde cuántos años hace? Sé que podría ser la primera vez que un equipo gane 3 etapas consecutivas. Tengo controlados los ganadores de etapas, los que han ganado etapas de manera consecutiva en cada Tour de Francia, pero ese dato tendría que andar buscándolo y podría perderme. Y que me perdone Alberto, pero le voy a corregir. A Magnus Kornilsen no le basta con ganar en el puerto que queda hoy, porque sumaría 6 puntos y mañana hay 7 en juego. O sea que, perdón, mañana no, pasado mañana. O sea que pasado mañana le volvemos a ver escapado.
Bueno, para el caso patatas que decía mi madre, pero está bien ser puntilloso y decir las cosas como son. Y lo tiene todo estudiadísimo el capitán Alañá. Tiene 2 hilos colgando que tienen que hacer un traje para Quique Iglesias de 2 piezas. Uno es completar la información que se tenga de lo de Alejandro Valverde, pero bueno, lo guay es que está en casa y que está viendo el Tour desde casa con su familia. Y luego también explicarle a los oyentes por qué están los periodistas de Meta castigados en el día de hoy.
¿Por qué empiezo? ¿Por Alejandro, que ya está en casa?
Por lo que más rabia que te dé.
Perdonadme, porque hemos situado a Laporte antes segundo en el sprint del grupo y teníais razón cuando decíais que había sido Fabio Jakobsen. Acaban de corregirlo.
Ah, amigo.
Van Aert, Jakobsen, Laporte.
Otro detallito a la saca. Dale, Quique.
Bueno, la historia es la siguiente. Alejandro Valverde ya ha pasado, a casa, es decir, que está ya descansando en casa, alta domiciliaria, y bueno, pues aquí paz y después gloria. A partir de aquí, a disposición judicial está el hombre de 69 años que se entregó, que aparentemente conducía el coche, porque claro, el que se entrega dice que conduce. Otra cosa es que realmente fuera él el que conducía el
bien explicado.
El coche.
Buen detalle.
Hay gente que vio perfectamente lo que pasó, fue un atentado, a posta, y a partir de aquí, como decías tú anoche, están los abogados de la gente ya pues trabajando para ir a por esta persona que se ha entregado y que está a disposición judicial y está a la espera de un juicio que entiendo que será un juicio rápido. A partir de aquí, a la espera de denuncias y de que cada uno se persone como quiera. Habrá lío para semanas.
Bueno, eso por un lado. ¿Y lo otro?
Lo otro, la historia es la siguiente. Es trabajo nuestro y tampoco tengo yo por qué dar muchas explicaciones. Estamos enchiquerados, como decía ayer. En cuanto llegan los corredores, tenemos que estar centrados en una zona que es una zona 1, donde ponen un par de televisiones. Hay 200, 300, 400 personas allí y hay que dejar un margen de tiempo para que los ciclistas se aseen, estén tranquilos, se pongan su mascarilla y a partir de ahí nos abren un par de vallas para poder acceder a la línea de meta y poder entrevistarles. ¿Qué pasa? Pues que ayer llegaron los corredores y de estas 200, 300 personas pues hubo 50 que saltaron la valla sin esperar a que nos abrieran un poco la puerta y pasar con cierta calma. Ha habido quejas de los ciclistas, de los equipos y hoy estamos castigados a no poder entrevistar en línea de meta y a tener que esperar a los corredores, si quieres, en la zona de los buses, que están un poco lejos, un poco a desmano. Yo he hablado con el Tour de Francia y ya les he dicho, hace muchos años que vengo aquí y esta medida no funciona. Es decir, hacemos dos cosas: o volvemos al 2019, que era sálvese quien pueda, y era el correr al lado del ciclista y tal, lo de toda la vida, o seguimos con lo del año pasado, que finalmente era cómodo para todos. Tú en tu box, con tu pancarta de la COPE de más delante, le pides al jefe de prensa del equipo tal, tráeme a Verona, te lo trae, hablas con él y se va. Pero este intermedio no conviene para nadie. De momento, en la primera etapa, como algunos se saltaron la norma, estamos todos castigados.
A mí es que esto de justos por pecadores no me gusta nada en ninguna índole de la vida y de la convivencia. Si hay 50 tíos que se han saltado una valla, pues que cojan a esos 50 tíos y que hagan lo que quieran con ellos. Pero la gente que hace lo que tiene que hacer, a mí me da un poco de pánico. Y yo no sé si todo lo que pasó en la final de la Liga de Campeones ha puesto las orejas tiesas a toda la Francia organizadora de pruebas. Esto es ASO, esto es una cosa seria, ¿eh? Esto no, si hubieran organizado la final de la Copa de Europa, no hubiera pasado lo que pasó. Estoy casi seguro. Pero bueno, que igual en Francia han dicho, oye, no podemos hacer más picias como la de la final de la Champions como país, porque aquí vienen unos Juegos Olímpicos. Y a mí me da pánico lo de los Juegos Olímpicos, pero pánico, pánico de lo hinchada que van a tener la vena a la hora de salvaguardar según qué cosas, que no van a dar pie casi a ninguna picaresca. Veo que en el circuito de Silverstone, una de las catedrales sin duda de la Fórmula 1 mundial, está cantando el representante británico de Eurovisión. Y mira, están pasando por encima los aviones con los colores de la bandera de Gran Bretaña. Está ya preparado Carlos Miquel. Hola, Carlos. Pole de Carlos Sainz. A ver si redondeamos el fin de semana. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena serie, es verdad. A ver qué pasa, porque puede ser un día histórico para el automovilismo español. El día de la primera pole, de la primera victoria, porque la primera pole ya la tiene, de Carlos Sainz, que sale donde hay que salir. En lo más alto, en lo más arriba de todos. Y ojo, en 5 minutos espera lluvia sobre el circuito, está muy cerca ya la nube de agua y eso va a producir muchos alicientes. Por otro lado, un Carlos Sainz que habla de una carrera en la que tiene que salir bien, en la que tiene que hacer todo bien y en la que la duda es la estrategia, ir a una o dos paradas. Él está bastante más tranquilo en su entorno, sé que alguno de los que le rodea no ha dormido prácticamente. Y sobre todo tiene que salir bien, contener a Max Verstappen, que es la grandísima amenaza, es el hombre que ha demostrado más ritmo durante el fin de semana. Y ojo, promesa de Fernando Alonso, a ver si la cumple. Voy a ir por dentro en la 3, por fuera en la 4, pienso atacar y adelantar en la primera vuelta.
Bueno, esa es la promesa de Fernando Alonso. Nos gusta que llueva. Ingeniero de la escudería COPE, Manuel Muñoz, ¿nos gusta sí o no? Muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Hombre, saliendo adelante, normalmente queremos una carrera aburrida, muy, muy aburrida. Pero a mí particularmente me pone que llueva.
¿Por qué?
Hombre, abre la carrera muchísimo. Pueden pasar muchísimas cosas.
No, pero no es que hoy no la queremos abierta. La queremos que acabe como está.
Ya, pero te decía, tal y como está, probablemente la lluvia ahí no nos venga muy bien. Pero cuidado que ayer Carlos se defendió súper bien en la lluvia. Le restó un poquito la potencia que quizás tengan un poquito de más a los Honda. Bueno, este año creo que se llaman de otra manera. Los Red Bull. Y a lo mejor esa lluvia no nos viene tan mal.
Manejando todo el espectro de telecomunicaciones del circuito está nuestro pirata, pero pirata legal, Charlie Barazal. Hola, Charlie.
Muy buenas.
¿Alguna información, algo que quieras decir, alguna sensación?
Básicamente lo que ha dicho Carlos, que está la lluvia muy cerca y vamos a ver si cae y en qué cantidad, sobre todo, porque ayer se esperaba lluvia y cayó muchísima y no se esperaba que fuera tanta, así que vamos a ver si hoy qué cantidad. Y estoy con Manuel, hoy no queremos que caiga prácticamente nada.
Hoy será la carrera dentro de 12 minutos y la contaremos aquí. Vaya cóctel más bueno, COPE, GP, el Tour en COPE, con el espíritu siempre planeando de tiempo de juego. Completará los comentarios nuestro piloto Roldán Rodríguez, 76 para meta en el Tour. Le han dado cuerda, le han dado carrete a Magnus Cornelsen. La ventaja del danés, del jersey Apoa, del jersey de la montaña de este Tour con respecto al pelotón es de 1.45.
Crystal Crack,
Crystal Box,
Crystal Crack,
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falco.
Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Gema Santos, ¿qué tienes para mí para parecer todavía más cuerpo serrano?
Venga, claro, ha llegado el momento de ponernos con un cuerpazo HSN. Sí, sí, este verano cuerpazos HSN. Que no falte en tu rutina diaria, EvoClear Hidro. Ya sabes, tu proteína whey protein de siempre, pero con textura ligera para tomar muy fresquita, como un zumito exprimido. Disfrútala con sabor a limón, con mango, con piña, con pera. Está buenísima. Pide ya EvoClear Hidro en hsnstore.com. La vas a recibir en 24 horas. Exprime cada sorbo y ya sabes que con HSN siempre encima los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
A Kike Iglesias le hemos mandado su lote de HSN a Lille para que lo recoja allí, en el aeropuerto. Creo que ha recibido el mensaje. En casa de los Pereiros no falta, claro. ¿Están los dos con un cuerpo serrano?
Para nada, siempre.
Sí, sí. Hipopresivos, HSN y tal. Y todos en forma. Para Pasamontes también. Para Pasamontes, un poquitín de color. Que Pasamontes es blancurrio, como yo.
Y sí, tío.
Para favorecer el bronceado sano, ¿eh?
Hay que ponerse las pilas, que hay que ir pronto a la playa y hay que tener un color decente, ¿o qué?
Sí, sí, sí.
Sobre todo sin marcas, ¿eh?
Yo es que soy primo de Iniesta. O sea, yo soy transparente, vamos, transparente. Y no tengo yo un verano en el que me pueda dar mucho el sol. Bueno, igual los ditas que hay entre el Tour de Francia y la Vuelta a España. Al Tour le quedan esta etapa y otras 18. La Vuelta a España empieza el 19 de agosto. 74 para meta. Ahí está Peter Sagan bajando al coche con ese maillot que casi casi se podría tatuar.
8 veces ha ganado el campeonato de Eslovaquia.
El campeonato de Eslovaquia, pero claro, ha cambiado de marca. Uh-huh. Entonces no se lo podría tatuar porque sería un lío. Pero la bandera de Eslovaquia siempre la lleva Peter Sagan en el pecho. Y cuando no la llevó Sagan, creo que la llevó su hermano.
Jura, sí.
O sea que todo queda en casa. Todo queda en casa. Pues desde el año 70 y no sé cuántos, creo que es que lo leí de pasada en la película del Tour de la web. No hay un equipo que gane 3 etapas seguidas. Y creo que fue un equipo neerlandés que fue el germen de Rabobank, que luego fue el germen de Jumbo-Visma. Uh-huh. Que no me acuerdo cómo se llama. La verdad que ya les digo, ya les confieso que tengo memoria de pez. 73.600 para meta. Y está volviendo Nelson Paules después de sufrir un pinchazo. El ciclista de Education First, que vaya como salvó ayer a Rigoberto Urán.
Eli Jairoat era el equipo, ¿no?
Perdón, que ha habido cruce de líneas ahí.
Que te digo que el equipo que dices fue antes de Rabobank.
Sí, era como era la misma estructura o el germen
Panasonic.
De
Sonic.
No, qué va, no. Ahora lo buscamos. Ahora lo busco
más
aquí.
TVM.
Sí, sí,
más cercano,
TVM,
¿no?
Puede ser, ¿eh?
¿Cómo?
TVM.
No, qué va, era un nombre que no me sonaba a mí de nada. Yo no lo había visto en mi vida. Pero vamos, que da igual, que ahora lo buscamos y damos el dato porque
hay que buscarlo, que es interesante. Eso.
Sí, sí, es que
ya
es
me
que
dejas no con es. Intriga. Mira, sí. Pero
el equipo se llamaba precisamente el oro. No lo encuentro.
Oye, sino que nos echen un cable los oyentes que pueden comentar del Tour con Almohadilla Tour en COPE.
El Super Confex.
Quantum.
¿Ves? Primero fue Quantum del 84 Mítico. Al 86 y luego fue Super Confex del 87 al 89.
Con el Quantum estoy contento yo. Con el Quantum me tiene contento a mí el Quantum. Pero y me tiene contento lo que has dicho antes de Tony Rominger, que es de Bailey, de donde ha salido la etapa. No de Sonderborg.
Exactamente. Y Simonsen también es de ahí, de Bailey. Y de Herning, en Herning se terminó de hacer como ciclista nuestro amigo Magnus.
Oye, vaya cable que le está echando ahí a Nelson Paules, uno de sus compañeros, para subirlo casi casi como si fuera jefe Visegger. De equipo. Es Visegger, sí, efectivamente.
Sí, señor, porque ha cambiado la rueda, la bicicleta, lo que sea, por una avería y ahora le están
volviendo otra vez al pelotón.
Hay un buen vagón tras coche ahí, 72.400 para meta, 1.14, solo una caída, Dios no lo quiera, solo un equipo con ganas de cachondeo que creo que no existe, podrían cambiar el Oremus de esta etapa del Tour de Francia.
Perdona, ¿en ese grupito no va Geraint Thomas?
Sí que va por sí, ahí, va a cola, sí.
Sí, van ahí tras coche y no van a tener ningún problema.
Se paró a hacer pis.
No van a tener ningún problema. 72 para meta todavía, esto es hora y cuarto de ciclismo aproximadamente, sí. Si es que aprietan. Y lo está llevando con una veteranía que no veas Magnus Cornilsen, ¿eh? Está siendo listo.
Y luego que sí, se está dando un baño de masas tremendo, ¿eh? Había que escuchar al público en la primera cota cantar Magnus. Yo creo que el día de hoy no se le va a olvidar en toda su vida al bueno de Magnus Cornilsen, que es verdad que ahora se está dando homenajes y va a vestir el maillot de la montaña, pero yo creo que tiene opciones de ganar varias etapas en este Tour de Francia porque hay varios perfiles que le van como anillo al dedo.
Está ahí subiendo Luke Rowe, efectivamente, a Geraint Thomas, ahora lo hemos visto en la transmisión televisiva, pero sin ningún tipo de agobio va a alcanzar la parte trasera del gran grupo, que atento está siempre, que adelante va siempre, que ya sé que no se dice adelante, pero es muy de largo del ciclismo, el Jumbo Visma y siempre por el mismo lado de la calzada, por ahí ya se empiezan a ver equipos al completo, eso quiere decir que hay orejas tiesas por si alguien intenta abrir gas antes de tiempo, y hablando de gas, estamos en la cuenta atrás, 5 minutos, ¿alguna novedad, algún detalle desde Silverstone Fórmula 1, Carlos Miquel?
No hay ningún detalle de momento, solo que Carlos se ha montado en el coche prontito, es de los pilotos que no le gusta ir hasta el último momento, y está haciendo lo mismo que hace ante cualquier otra carrera. Decía Matías Binotto hace un momento que están muy pendientes de la táctica, que cualquier cosa te puede hundir si te equivocas y que es todo una incógnita, porque realmente lo que dice la teoría es que se puede intentar una parada con esas temperaturas frescas que tenemos. Estamos en 22 grados de temperatura ambiente, pero bueno, frescas, no tan frescas para este simpático país, pero sí que es cierto que, claro, no se sabe exactamente si el castigo que produce el circuito de Silverstone al neumático medio, con el que van a empezar prácticamente todos, va a obligar a hacer dos paradas. Entonces, como tienen la duda, en ese lío le puede sorprender Red Bull a Ferrari, que ya sabemos que arriesga mucho más siempre que la escudería italiana. Hay mucho temor en Ferrari a la táctica y también la duda de saber si el coche va a estar en el ritmo que demostró Carlos en los libres 2 y no en el mal ritmo que demostró que tuvieron los dos Ferrari comparado con Red Bull en los libres 3.
¿Tienes algún detalle más al respecto, Manuel?
No, simplemente que, bueno, nosotros estamos aquí sentados súper a gusto con la tele y el aire acondicionado, pero yo no tendría ninguna duda, a mí me da miedo una parada con... Si hay 22 en el aire, debe haber casi 30 en pista. Silverstone desgasta mucho, muchísimo los neumáticos, es de muy alta velocidad. Si consiguen llegar al final con una parada, van a sufrir, y van a sufrir bastante.
Está por ahí ya nuestro piloto Roldán Rodríguez en Movistar. Hola, Roldán.
Sí, señor. Eri, ¿cómo estamos?
Encantadísimo de saludarte y muy ilusionados con la carrera. Hoy que no queríamos lluvia, igual la vamos a tener porque nos interesaba una carrera tranquila. Pero oye, a ver si redondeamos el fin de semana. El primer podium de Carlos Sainz llegó en un día tonto entre comillas, como este. Ha llegado en este fin de semana la primera pole y vaya sitio. Imagínate tú que haces el triple y que ganas tu primera carrera en la Fórmula 1 en la catedral.
Pues de momento es el que mejor clasificado está, ¿no? Mejor que salir primero es imposible. Carlos ha demostrado que, bueno, que es un piloto que ha ido cogiendo ritmo con el Ferrari, no es un piloto de un día, es un piloto de ir creciendo, de ir mejorando a base de kilómetros, y talento y manos tiene. Hoy la probabilidad de lluvia, estaba escuchando, es del 20%, tengo el radar delante y está caprichoso, no parece que vaya a llover, pero ya sabemos que Inglaterra, cerca de Londres, el clima es caprichoso, y en cuanto a la carrera, 52 vueltas por delante, lo más importante va a ser intentar salirse del DRS de Verstappen, las primeras 2-3 vueltas, y a partir de ahí pues empezar un poco la estrategia. No va a ser fácil ganar, ¿eh? O sea, Verstappen tiene un ritmazo de carrera.
Levanta la mano Charlie Barazán.
Problemas eléctricos en el coche de Leclerc.
Ah, qué susto me ha dado.
Sí, qué susto, ¿eh? Estabas deseando.
Ojo, chicos, que la noticia es que sale con blando Verstappen. Cuidado. Sí, sale con blando, además, que en teoría es mala estrategia para la carrera, pero que tiene una ventaja en la salida. Es decir, que puede pasar en la salida y luego, también os digo, tiene que tener mucho cuidado a la salida de la 5, Carlos Sainz, y luego hay un hándicap que está teniendo Ferrari todo el fin de semana, que son las rápidas. Las famosas curvas de Becketts, que son las STB, que son de las más bonitas que hay en el mundo. Bueno, pues ahí el Ferrari es sensiblemente más lento que Red Bull, con lo cual también puede aprovechar después de ellas Max Verstappen. Verstappen sale de ataque, sale con blando, no va a salir con nada raro Alonso, que sale con el neumático medio. Eso sí, tiene que tener cuidado luego a lo largo de la carrera, mirar la mirada absolutamente concentrado de Carlos Sainz.
A pestañacas
150,
tiene.
Sí, tiene una pestaña cada vez que mueve los ojos, hay aire. Y el caso es que, bueno, pues ahora mismo el que debe estar como un flan es su padre, en la distancia, que está en Mallorca. Y alguno decía por aquí, por el padre, dice, a que viene, pero bueno, al final se ha quedado en casa. Así que está ahora mismo escuchando no sé si tiene el radio satélite, pero luego que está con un ordenador, con la tele, con todo, vamos, a tope.
Pereiro, Pasamontes, Alberto. Bueno, Alberto lo va a ver por narices porque está en el estudio viendo todas las televisiones. Y el capitán Alaña, ¿sois de Fórmula 1? Porque si tenéis para hacer doble pantalla, creo que es el día, ¿eh?
Me encanta. Y eso diréis que veo carreras, las veo repetidas. Y bueno,
bien.
Juan es un flipado de toda esta historia. Sí. Te puedo decir que ayer vino saltando por aquí por casa.
Juan, bueno, que es el hijo de Pereiro, es uno, sí, de nosotros, uno de Noi.
Sí, vamos, sí, el niño, vamos.
Vemos mucho Fórmula 1 en casa.
El niño no, nosotros lo llamamos de otra manera, pero muy cariñosa, muy cariñosa.
Y deseando que Carlos tenga la suerte que no tuvo en todo el inicio de temporada, porque que si problemas mecánicos, que si aquella salida de pista, que si no sé qué, ojalá que hoy tenga toda la suerte del mundo.
¿A ti pásate mola?
No lo veo mucho, la verdad, soy sincero, sí que lo sigo, porque al final me gusta el deporte, pero no soy de ponerme a ver un gran premio delante unas cuantas horas.
Pues
no,
hoy puede ser el
no
día.
Soy muy fanático.
¿Y tú?
Pero luego me gusta ver los resultados y todo.
Claro,
y
estar enterado.
Y
claro,
ver los comentarios de los pilotos y ver qué les ha pasado. Además tengo muchos amigos que les gusta el motor y demás. Y luego pues siempre pregunto, oye, ¿y esto por qué fue? ¿Y esto por qué, claro, pasó?
Y, bueno, y por asturianía. Y para el capitán Alaña igual van un poco rápido, ¿no?
Para mí van un poquillo rápido, lo confieso. No llego a poder tomar los tiempos, no. Corren mucho.
Pues ahora los...
Sí que me gusta, no la sigo habitualmente, no lo veo habitualmente, veo los reportajes, etcétera, etcétera, como Pasamontes, vamos.